Bien, vamos a continuar. Donde dejamos el estudio el miércoles pasado. Y vamos a recordar brevemente que estábamos viendo el concepto de persona desde el punto de vista de la revelación de Dios. Y habíamos analizado el versículo primero del capítulo primero. Habíamos analizado que lo primero que se nos revela de Dios es su nombre, Dios, en hebreo Elohim. Habíamos tenido una serie de consideraciones sobre esto y en síntesis lo más importante quizá de todo lo que vimos es que Dios como Elohim pues utiliza un término para revelarse a sí mismo que viene de una raíz hebrea que significa fortaleza, poder, y que literalmente el término Elohim es un sustantivo plural y que significa uno en el que hay varios. Bien, este tema lo habíamos emprendido en cuanto a estudiar dentro de la creación que se nos revela en este capítulo primero, la creación del hombre. Habíamos empezado por estudiar este concepto de persona respecto de la revelación que Dios hace de sí mismo, para poder entender luego lo que se nos dice en el verso 26 y 27 respecto de la creación del hombre. Y el verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, pues estos son textos conocidos, tratados muchas veces, sobre los que se ha escrito muchísimo, y todavía hoy se escriben cosas semejantes a las que se pudieron decir pues en el siglo IV, en el siglo V o VI de la era cristiana, en el siglo XVI, en el siglo XIX. No hay mucha diferencia a la hora de manejar comentarios sobre el libro de Génesis. La mayoría de los comentarios repiten lo que se ha venido diciendo a través de la historia. Desde el punto de vista teológico, mi opinión, son pobres, con las excepciones que las hay. Y se intenta, como en tantas ocasiones, racionalizar un poco la idea que tenemos de Dios para luego explicarnos qué es el hombre, que es una pregunta que tenemos en la Escritura en diversos momentos de esta revelación. Que es el hombre, se pregunta en los Salmos, lo pregunta el salmista David, que es el hombre, y se lo pregunta a Dios mismo. Que es el hombre es una pregunta importantísima dentro de el contexto del libro de Job. Y a esa pregunta de qué es el hombre, digamos que resumiendo todo lo que se ha dicho hasta el día de hoy, haciendo un gran reduccionismo para resumirlo, se han dado tres respuestas a lo que es el hombre. Se han dado muchas, pero yo creo que las más importantes o aquellas que en este momento creo que tenemos que fijarnos más, ha dicho que el hombre es Adán, que no es como decir nada nuevo, pero es decir mucho, que Adán deriva de el término Adamat y significa tomado de la tierra. Habla de el hombre desde el punto de vista, digamos, de su creación y de los materiales con los que Dios le creó. El hombre es Adán. Otra de las respuestas que se han dado a qué es el hombre es que el hombre es una carga para sí mismo. Eso nos llevaría pues a muchas consideraciones que quedan fuera del estudio que estamos haciendo. Hay otra respuesta también a qué es el hombre, y es que el hombre es una incógnita, es una concepción que desarrolla Alexis Carrel, que también queda fuera, digamos, del propósito del estudio. Y la última respuesta que es el hombre es la que nos interesa, digamos, en esta tarde. El hombre es la imagen de Dios. Bien, pues esto es lo que tenemos en el verso 26 y en el verso 27, y vamos a ir intentando desglosar, estudiar, hacer una exégesis, un análisis de los diversos términos que tenemos en este verso 26 para darnos cuenta realmente de este problema, de lo que la palabra de Dios nos revela aquí, que es el hombre. Entonces dijo Dios: hagamos. Está hablando, por lo tanto, en plural. Eso corresponde con el término Elohim, que Dios es uno en el que hay varios, por lo tanto varios son los que en un consenso, dentro del consejo de Dios, el consejo de Dios dentro de la interioridad de Dios, a ver si podemos captar esta idea. O sea, Dios es uno en el que hay varios, pues esos varios se ponen de acuerdo y dicen: hagamos. Y es Dios el que dice hagamos. Dios como Elohim dice hagamos, y uno de los varios que ya se nos revela de Elohim es Yahvé o Jehová Elohim, que encontramos en el capítulo 2, como ya vimos en otros días del estudio. Hagamos al hombre. Aquí ya tenemos que detenernos un poco, porque es correcta la traducción que viene en la mayoría de las Biblias: hagamos al hombre, pero algunas traducciones de no hace mucho tiempo traducen de manera más adecuada al original hebreo, como ya Martín Lutero tradujese en su día de los originales hebreos este término. Lutero traducía así: entonces dijo Dios, hagamos a los hombres. O sea, el término hombre no es singular en el hebreo, sino que es un término plural, y es un término que indica una colectividad. No es singular, sino plural. Y por lo tanto, Dios, que es uno en el que hay varios, un sustantivo plural, dice, hagamos a los hombres, un sustantivo plural, a nuestra imagen. Por lo tanto, si tenemos que responder, sobre todo desde el punto de la revelación de Dios, que es el hombre, tenemos que decir que el hombre es la imagen de Dios. Ahora, ¿cómo suelen abordar esto la mayoría de los autores? ¿Ciñéndose, digamos, a lo que la palabra de Dios dice aquí, o cambiando un poco las cosas, intentando demostrar lo que Dios no nos pide aquí que demostremos? Es decir, que la mayoría de los autores, y hablo de autores cristianos, en lugar de preocuparse por entender y aprender de la revelación de Dios lo que es el hombre, lo que se han preocupado y se siguen preocupando muchos es por lo siguiente: ¿por qué el hombre es imagen de Dios? O sea, algo que la Biblia no plantea en ninguna parte. O sea, la Biblia, que es la palabra de Dios, da por sentado que el hombre es imagen de Dios. Y lo que podemos aprender es lo que la Biblia nos revela. Ahora, si nosotros cambiamos las cosas, introducimos pensamientos extraños a la revelación de Dios, pasamos entonces a este tipo de planteamiento que está en tantos escritores, ¿no?, hasta el día de hoy, que quieren explicar por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y eso no se puede conseguir. Es una tarea estéril, inútil y absurda, porque el hombre es imagen y semejanza de Dios porque es así, no por supuestas razones. Y si hay una razón por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios, es una razón, teológicamente hablando, implícita en lo que Dios nos revela, no en lo que nosotros suponemos. Argumentos teológicos para por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios, a través de los que se han ido dando a través del tiempo, pero que se siguen utilizando hoy. Pues dice, como Dios es un Dios trino, ya vimos el miércoles pasado algo de esto, que esto es un concepto que la Biblia no conoce por ninguna parte. La Biblia dice que Dios es uno, y recordamos el miércoles pasado cómo el Señor Jesucristo, durante su ministerio en este mundo, públicamente dejó bien claro y especificado que Dios era uno. Sin embargo, habló de que Él era el Hijo de Dios, que era Dios, de que el Padre era Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, pero dijo que Dios era uno. Y le recordó al pueblo judío, a lo que quedaba del pueblo de Israel, aquella frase tan importante del Antiguo Testamento, que Dios quería que el pueblo de Israel y que cada israelita, mujer o hombre, llevase clavada en su mente y en su corazón, y que no la olvidase nunca, y que la transmitiesen a todas sus generaciones. Israel, tu Dios, uno es. Y esto se lo recordó el Señor Jesús a los que lo estaban olvidando, pero que naturalmente no estaban jamás. Encontraremos, porque es imposible, porque nunca existió, nunca se escribió un libro, un estudio teológico serio, hecho por el pueblo de Israel, donde diga que Dios es trino y que Dios es un solo Dios verdadero con tres personas distintas. Esto es algo que si se lo decimos a un judío que conozca la escritura en serio y que sea un maestro de las escrituras, dirá que de la Biblia, en cuanto al Antiguo Testamento, al menos que él admite como fundamental, no tenemos ni idea. La Biblia no enseña eso por ninguna parte. Sin embargo, no tendría ningún inconveniente en reconocer que Dios es el Padre, que Yahvé, Jehová, es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Ahí no tendría ningún problema, pero de eso a racionalizar las cosas. Entonces, ¿por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios? Algunos dicen, no, porque como hay una cosa que se llama la Santísima Trinidad, pues el hombre es imagen y semejanza de Dios, dicen, y lo escriben, y estamos hablando de gente con formación teológica amplia en el campo católico y luego después en el campo evangélico y otras personas, pero sobre todo personas ya con formación seria en el campo, digamos, del catolicismo, que luego después pues conocieron el evangelio en otra dimensión y militaron y militan todavía algunos en el campo católico defendiendo las mismas tesis, digamos, o argumentos que podía tener pues Tomás de Aquino en su día o otras personas, ¿no? Y es que el hombre es imagen y semejanza de Dios porque Dios es trino, es un solo Dios verdadero con tres personas distintas, y el hombre tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces ya está, el hombre es imagen y semejanza de Dios por eso. Bueno, eso la escritura lo desconoce por cualquier parte, y además desde el punto de vista antropológico, a la luz de la revelación de Dios, es una barbaridad, porque el hombre es uno. El hombre como ser es uno. O sea, no se puede poner una delimitación y decir, aquí termina el cuerpo, empieza el alma, aquí termina el alma y empieza el espíritu. No, el hombre es uno y funciona como uno. Y de la parte orgánica o física de una persona, a través de el funcionamiento bioquímico, químico de una persona, se parta a la parte que ya no es material de la persona, pero nadie sabe dónde está la raya que lo separa. Y para poder separar la esfera emocional de la esfera psíquica, quiero decir emocional, psíquica, afectiva, de la esfera espiritual, pues nosotros no tenemos el bisturí para poder cortar ni la regla y el lápiz para poder trazar la raya. El hombre es uno, pero es verdad que ese uno que es el hombre se expresa en un cuerpo, en un alma, en una psique, porque el hombre es un ser viviente y los seres vivientes son los que tienen alma, y se expresa en una esfera neumático espiritual, pero el hombre es uno. Por lo tanto, si el hombre es imagen y semejanza de Dios, no es porque Dios es uno pero son tres, y el hombre, como tiene un cuerpo, tiene un alma y un espíritu, pues es uno pero son tres. Eso no tiene nada que ver con que el hombre sea imagen y semejanza de Dios. Otra de las razones que se dan en los libros, menciono esto porque, bueno, cogeremos libros, comentarios sobre Génesis y encontraremos estas cosas, ¿no? Otra es que el hombre es imagen y semejanza de Dios porque Dios es espíritu y el hombre tiene un espíritu. Esto no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Esto no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver lo que nos dice y a intentar quedarnos con lo que nos dice, así que nosotros elucubremos y le demos vueltas. Hagamos a los hombres. Aquí ya nos está diciendo algo, que el hombre que nosotros definimos en singular, desde el punto de vista de Dios hay que definirlo en plural. Hagamos a los hombres a nuestra imagen. Ahora, ¿qué significa la palabra imagen? Ahí es donde tenemos que ir para saber un poco por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y más que para saber por qué, ¿cómo es imagen y semejanza de Dios? Bueno, pues la palabra imagen, vamos a verla primero en griego y luego en hebreo, aunque lo que nos importa más fundamentalmente aquí naturalmente es el hebreo, pero vamos a verla en griego. Es decir, como sabemos, la primera traducción que se hizo a la Biblia a un idioma diferente del hebreo fue el griego, y es la traducción que se llama de los 70, porque 70 personas se reunieron en Alejandría hace muchísimo tiempo y decidieron traducir la Biblia al griego porque habría una gran influencia, digamos, de la cultura griega en el mundo, digamos, de los hebreos. Y había una parte importante de pensadores, de teólogos, de filósofos judíos, helenistas, es decir, partidarios de la cultura griega, y quisieron traducir y tradujeron la Biblia al griego. Bueno, pues los 70, la traducción al griego, ¿qué término emplea aquí? Si leyésemos en griego, leeríamos hagamos a los hombres, a los hombres, no al hombre, sino a los hombres, a nuestra imagen. La palabra que encontraríamos es la palabra eikona, que tiene que ver directamente con el término eikon, que literalmente es imagen. ¿Y qué significa esta palabra? Esta traducción al griego ya tergiversa un poco lo que el hombre es como imagen y semejanza de Dios. Ya lo tergiversa un poco, hay que tener cuidado. Porque ellos traducen bien el término, pero hay que ver todo el contexto de la escritura, porque si no, podríamos pensar de este hombre que Dios hace en el principio, que era exactamente igual que el Hijo de Dios encarnado. Por lo que significa esta palabra, la palabra que aquí se emplea en griego significa, es la palabra eikona, eikon, exacta representación. Una exacta representación no es igual que el original, pero lo representa de manera exacta. O sea, tenemos que tener en cuenta esto, porque esto es muy importante. Porque adelanto ya un pensamiento que es mío y supongo que de más gente. Pero el hombre que Dios crea es la imagen de Dios en la tierra. Y es más, es la imagen de Dios en el mundo, en el cosmos, en toda la creación. Ahora, el ser la imagen no significa que el hombre y Dios son iguales, pero que el hombre es la exacta representación del original, que es Dios. Esto nos lleva muy lejos, nos lleva a pensar que el tema del hombre va más allá y empieza primero en cuanto lo que significa el término hombre. Empieza primero de que el hombre sea creado. O sea, la parte de la literatura, de la gramática, que se refiere al estudio de las palabras, se llama semántica. Semántica. Pues semánticamente, en cuanto al nombre de hombre, semánticamente, hay algo anterior al hombre que lleva el nombre de hombre y que no es el hombre que se crea en Génesis. Esto es complicado, pero esto es así. Y eso es muy importante, porque el hombre que no somos nada, en el sentido de que físicamente pues somos una masa hecha de barro que reducida a polvo tiene un valor insignificante. Sin embargo, el hombre, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, especialmente de Santiago, fue lo más parecido a Dios de todo lo que Dios creó. Por eso el hombre era la imagen de Dios y es en el mundo. Exacta representación significa imagen en griego. Retrato. Nos da una idea. Es decir, si se pudiese hacer una fotografía de Dios, pues ese retrato de Dios sería el hombre que Dios creó. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque Dios es espíritu. Y podemos recordar frases como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Para ver que cuando ahí se habla de retrato, se nos está dando una idea, pero no pensemos en una fotografía que representa a una realidad que es una persona. Y esta palabra significa otra cosa más comprometida: duplicado exacto. Y ahí es donde está el peligro. Porque sí que al hombre con mayúsculas se le puede aplicar lo de que era y es el duplicado exacto de Dios. Pero eso es al segundo hombre, a quien se le aplica eso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Colosenses. Cuando se habla del Hijo de Dios, se dice, Él es la imagen, eiko, el duplicado perfecto, el duplicado exacto del Dios invisible. Es decir, el Dios invisible se hizo visible cuando el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Hay una diferencia entre el primer hombre, incluso antes de pecar, muy importante, que es la representación más exacta de Dios en el mundo, entre el primer Adán, que es la representación más exacta de Dios en el mundo, y el segundo Adán, que no es una representación de Dios, es Dios en el mundo, es el duplicado exacto de Dios. El primer hombre no, es el retrato, es la representación, pero no es el duplicado. Por eso digo que la traducción del hebreo al griego, si vamos a los significados literales, etimológicos del término eikon, pues podríamos llegar a la conclusión de que el hombre creado por Dios era Dios. Por eso hay que tener en cuenta qué término estamos traduciendo del hebreo y qué significa ese término, para saber que algunas de las traducciones corresponden a la revelación de Dios y esta del duplicado exacto no. El término hebreo. En hebreo se emplea un término, los que quieran tomar nota, que transliterado al castellano, porque como Las palabras hebreas son complicadísimas. Transliterado al castellano es el término celen, como suena, celen, terminado en N. Y ese término significa copia. Y esto sí que tiene ya bastante intriga, Que el hombre que Dios crea y le representa en el mundo mejor que nadie, porque es una representación la más exacta de Dios en el mundo, eso está en Romanos 1. Tenemos por delante. Pero en Romanos 1, a partir del versículo 18, creo, los que tengan interés, que se fijen en el versículo 20, donde dice: porque todas las cosas invisibles de Él, de Dios, el contexto es de Dios, Theos, aquí en griego, en Romanos, Elohim, en hebreo, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La cosa hecha por excelencia, que explica la realidad de Dios, la cosa que explica mejor la realidad de Dios, es el hombre, cuando Dios lo crea. Bien, pues este término hebreo, celen, significa copia. O sea que de alguna manera hay que entenderlo, hay que hacer un intento de esfuerzo, de abstracción con la mente, para despegarnos un poco de lo que nosotros entendemos por los términos cotidianos. Es decir, que si hay una representación de Dios, o una copia, entre comillas, de Dios, era el hombre. Pero una copia no es el original, pero desde luego es lo que mejor lo representa y lo que más se parece. Y a través de una copia nos podemos dar cuenta de la realidad del original que hay detrás. Pero hay una traducción de esta palabra celen, que es la que yo prefiero, a la que yo me apunto fundamentalmente, porque creo que explica mucho eso que dije antes, de que el hombre era de alguna manera la expresión de Dios en el cosmos. El término hebreo celen literalmente significa sombra. Esto también nos llevaría muy lejos y tendríamos que meternos en cosas muy profundas y muy complicadas, que tampoco quiero yo ya complicarlo más de lo que lo estoy complicando. Es decir, el hombre es, según la Biblia, la sombra de Dios en el mundo. Ahora, para establecer una analogía y una comparación, tenemos que pensar en un hombre y en su sombra. Dios es... Ahora estoy entrando en lo que voy a decir ahora, en una interpretación alegórica, que puede ser admisible dentro de la revelación de Dios, pero no se puede abusar de ella, porque es escasísima la teología alegórica que hay en la Biblia. Escasísima. El apóstol Pablo la utiliza prácticamente solo una sola vez. Y ya sabemos que la mayoría de los documentos son los testamentarios con él. Y la utiliza cuando habla de dos pactos y de dos mujeres, y están Gálatas, pero vamos a dejarlo, ¿no? Ya sabemos, y si no, vamos allí y lo vemos. La interpretación alegórica fue muy utilizada, por ejemplo, pues por uno de los grandes padres de la Iglesia, por Orígenes, sobre todo, por el gran maestro, ¿no? Pero por otros, por los místicos, entre ellos místicos españoles, como por ejemplo, pues Fray Luis de León, cuando interpreta Cantar de los Cantares, aunque naturalmente no tan alegórico como Orígenes, sino más científico desde el punto de vista bíblico, ¿no? Pero Dios es el sol y es la luz, y cuando el sol incide sobre un ser humano, estamos hablando del hombre, podríamos decir cualquier otro objeto, ¿no?, hace que se proyecte una sombra. Y esa sombra, nuestra sombra, no existe nada que nos represente mejor que nuestra sombra. De tal manera que la sombra no somos nosotros, pero tiene mucho que ver con lo que nosotros somos, con nuestra forma, ¿eh?, con nuestra forma. Por eso se emplea tantas veces en la Biblia, hablando de Jesucristo, que era la presencia de Dios aquí, de momentos en que, siendo en la forma de Dios, y la palabra que se emplea en griego se traduce por morfología, que es la ciencia de las formas, de las cosas. Por lo tanto, el hombre es la sombra de Dios en el mundo. Y el hombre es la imagen de Dios. Y si hagamos al hombre a nuestra imagen, ya sabemos algo, que es a los hombres a nuestra imagen. Este hombre son hombres para Dios. Por lo tanto, hay un concepto de persona colectivo, igual que en Dios. Dios es uno en el que hay varios. Es un concepto de persona colectiva. Uno formado por varios, si queremos, individuos que son personas, que son personales, perdón, y que forman una persona. Una persona formada por varios individuos. Nosotros decimos un individuo, una persona. La palabra de Dios dice no, varios individuos, una persona. ¿Eh? O sea, desde el punto de vista de Dios, el concepto de persona siempre es colectivo, porque Dios es una persona colectiva, por expresarlo de alguna manera, uno en el que hay varios. El hombre que va a crear no es hombre, es hombres. Es plural porque va a ser también una persona colectiva. Y cuando ya van a ser dos, lo leímos el otro día en el capítulo 5 de Génesis y en los primeros textos, pero leemos el segundo del capítulo 5, dice: varón y hembra los creó y los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán, o sea, un nombre para dos. Adán, es decir, el hombre, o los hombres, que traduce Lutero, el día en que fueron creados. Por lo tanto, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Si hubiese que decir por qué el hombre es imagen y semejanza de Dios, porque Dios es una persona colectiva y el hombre que Dios creó también. Eso es lo que nos dice la Biblia. Las demás elucubraciones, que si nos parecemos a Dios porque en Dios encuentran algunos tres personas o tres manifestaciones y el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, esto es algo que no está en la escritura por ninguna parte, ¿eh? Pero añade más, para que no nos quede duda de que, aunque sea la sombra de Dios y aunque sea la representación mejor de Dios y el mejor retrato de Dios, no es Dios. Que no era Dios estaba claro. Lo que se le ofrecía al hombre para que transgrediese los límites que Dios le puso era ser como Dios. Y el hombre tenía conciencia de eso, porque cuando se le dijo cómo podía alcanzar el ser como Dios, hizo una serie de consideraciones. Lo que en su día decíamos, estudiando Génesis y hablando del filósofo y teólogo y científico Teilhard de Chardin, el tercer momento de esa curva de corpusculización, él hablaba de un primer momento de vitalización, aparece la vida a nivel más elemental, vegetal, las hierbas, las cosas. Luego después aparece un segundo momento, que es el momento de hominización, aparece el hombre, y un tercer momento que él llama el paso de la reflexión. Y entonces ahí, el paso de la reflexión o la cerebralización para él era el desarrollo pleno de la conciencia que el hombre adquiere después de tomar de aquel fruto que se le dijo que el día que tomase de él moriría. Pero a él se le hizo una oferta, que el día que tomase de él serían abiertos sus ojos, ampliaría el campo de su conciencia y sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en eso no le engañó el diablo. Le engañó en que sería como Dios, pero en que iba a saber el bien y el mal, y conocer más de lo que conocía antes, en eso no le engañó. Lo que pasa es que eso fue la trampa para el hombre. Pues Dios ya le había advertido que el día que comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Y ahí empezó el hombre a morir, aunque biológicamente siguió vivo durante muchísimas décadas, ¿no? Bien. La diferencia entre Dios y el hombre se explicita en el versículo 26. A nuestra imagen, y añade, conforme a nuestra semejanza. El autor quiere dejar claro que es lo más parecido a Dios, pero que no es Dios. Conforme a nuestra semejanza. El término semejanza es una palabra extraordinariamente clarificadora. Como estamos estudiando nosotros hoy y otros días esta parte de la escritura, y como vamos analizando los términos, es lo más parecido a como los judíos en serio estudian las escrituras, pero todavía estamos lejos, muy lejos. Tenemos la desventaja de que no conocemos los textos como ellos, de que no tenemos a nuestra disposición los originales como ellos, de que no tenemos su cultura, su historia, y quizá a lo mejor tampoco su sabiduría en muchísimos aspectos, pero es lo más parecido. O sea, estudiar la Biblia así ya no lo soporta nadie, o casi nadie. Ustedes dirán, hombre, aquí unos cuantos, ¿no?, que venimos los miércoles. Bueno, aquí unos cuantos, pero estos pocos cuantos que somos aquí, pues podríamos dar muchas vueltas por muchos sitios, y para ver que para reunir estos pocos cuantos en una congregación de 400 miembros no los reúne. Luego entonces tendríamos que sentirnos orgullosos de que nosotros, siendo tan pocos, ¿no?, pues estemos unos pocos proporcionalmente superiores, porque estudiar la Biblia así ya no se lleva. De hecho, ustedes se fijarán que se publican muchos libros, hay una producción de libros impresionante, están saliendo sin parar, y en el campo cristiano se publica más que nunca, porque yo cuando conocí el Evangelio hace ya muchas décadas, bueno, cuando salía un libro, qué sé yo, cada 8 años, cada 10, entonces se corría por todas las denominaciones, porque es que no había, ni había editoriales, ni había escritores. No quiere decir que no hubiese personas que conocían la palabra de Dios. Yo creo que en muchos aspectos había muchísimo más gente que conocía mejor la palabra de Dios que hoy, pero no se escribía. Ahora, hoy salen libros a montones, se escribe de todo, pero se fijarán que comentarios de la Biblia no salen. Salen en el campo, por ejemplo, del catolicismo, dentro de lo que podemos estar más cerca nosotros en España. Pero en nuestros medios se escriben montones de libros sobre montones de temas. Ahora, comentarios no se escriben. Y no se escriben porque las editoriales dicen no los compra nadie y los creyentes no lo aguantan. O sea que hoy, un autor, ¿cuánto tiempo hace que no sale un comentario? Y esto lo digo, no tiene nada que ver, coincide en este caso que yo tengo que ver con esto, pero como si estuviésemos hablando de otra persona cualquiera. ¿Cuánto hace que no hay un comentario, tantos libros, de la carta a los Efesios, que es tan importante en la revelación de Dios? Pues desde que don Ernesto Trencha, un señor que está con el Señor hace mucho tiempo, hace más de 25 años, quizá 30, lo escribió, hasta el día de hoy, ninguno. Y se han escrito miles y miles de libros en nuestros medios. Ninguno. ¿Cuánto tiempo hace que no se escribe un comentario a Gálatas? Desde que este mismo hermano que mencioné antes lo escribió, y estamos hablando también ahí quizá de 30 y tantos años, ninguno. ¿Cuándo hemos visto un comentario en nuestros medios, por autores de nuestros medios, de un libro de la Biblia? Escasísimos. En las últimas décadas hay un comentario de Amós, de un hermano de Valencia, y de algún otro libro del Antiguo Testamento, y no se trabaja y se escribe para hacer comentarios, porque está como pasado de moda, y se escriben sobre muchos temas y se escriben cosas que tienen mucho interés y otras que no tienen ninguno, que no se tendrían que escribir, pero se escriben porque si hay dinero para pagar la edición, pues hay autores que escriben el libro y a la editorial le dicen, a ver, quiero que me publique este libro, y la editorial le dice, hay que pagar 500.000 pesetas por adelantado, y luego publicamos el libro que ya tenemos garantizado 500.000 pesetas. Entonces hay muchos libros de muchos autores en nuestros campos que se publican así, porque el autor financia en parte la publicación del libro, y cuando el autor no entra por eso, porque es una inmoralidad, pues el libro puede esperar, bueno, hasta que se aburra, años. Hay autores muy importantes dentro de nuestro campo que han hecho, no comentarios, pero sí obras importantes, que han estado 5 años esperando después de hechas para publicarse. Ahora, aparece cualquier literatura trivial y superficial, eso, pertenece a una organización que tiene dinero y se publican por miles, los que se quieran. Adelantan igual, ¿cuánto hay que adelantar? 2 millones, 3 millones, ahí va, ya está. Sale de inmediato, no tiene que esperar nada, ¿no? Aunque luego después el contenido sea nefasto para los clientes, pero es así. Entonces, no estamos acostumbrados, hemos perdido, mejor dicho, la costumbre o las buenas formas de estudiar la palabra de Dios en serio, conforme a nuestra semejanza. El término es un término extraordinariamente clarificador, como decía antes. Semejanza significa apariencia. Vamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra apariencia, similitud y correspondencia. Son palabras complicadas, Semejanza es apariencia, similitud y correspondencia. Quiere decir que este hombre hecho a imagen de Dios representa a Dios en el mundo. Para mí, esto es el sentido más serio de apariencia. Y este hombre hecho a imagen y semejanza de Dios no es Dios, pero tiene una similitud con Dios que no la tiene nadie de todo lo que Dios ha creado. Y tiene una correspondencia con Dios que no la tiene nadie de todo lo que Dios ha creado. Por lo tanto, este hombre no es cualquier cosa. Es algo realmente serio, que se nos escapa, que va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Ahora, este término de apariencia, similitud, correspondencia o semejanza lo encontramos en otras partes del Antiguo Testamento, pero hay una donde es impresionante el contexto en el que se encuentra, para que nos demos cuenta la relación del hombre con Dios, del hombre que Dios crea, qué profunda es y qué trascendencia tan grande debe de tener. ¿Y dónde la encontramos? Pues la encontramos en el libro de Ezequiel. El término que se emplea para semejanza, para los que lo quieran comprar, traducido, digamos, transliterado al castellano, es demu, terminado en te. En Ezequiel, en el capítulo primero. ¿Qué tenemos en Ezequiel capítulo primero? Tendríamos que saberlo, porque este el libro de Ezequiel, pero sobre todo el capítulo primero, es uno de los capítulos más importantes de toda la revelación de Dios. Pero ya ahora preguntásemos, ¿qué tenemos en Ezequiel capítulo primero? Pues a lo mejor lo sabemos todos, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa terrible. Pero si no lo sabemos, tenemos que decir, ¿cuánto tiempo llevo yo que conozco al Señor y que soy creyente? Y si no sé qué dice Ezequiel capítulo primero, que es que no me ha dado tiempo a leer la Biblia ni una sola vez en todos los años que llevo de creyente. Porque si cada día leo un poco, voy leyendo la Biblia y al cabo de unos años la habré leído varias veces. No ya digo estudiar, sino leer. Y hay cosas que lees el capítulo de Ezequiel la primera vez en tu vida y ya no se te va a borrar algunas cosas, porque vas a encontrar ahí cosas tan impresionantes que te van a llamar la atención. Es como leer, qué sé yo, el capítulo 3 del Evangelio de Juan y que se te olvide todo. Y que no sepas que allí habla del nuevo nacimiento. Eso te va a llamar mucho la atención. Pues en el capítulo 1 de Ezequiel es una revelación que Ezequiel tiene cuando está en el cautiverio, ya en Babilonia, con el pueblo de Dios. Ezequiel era un sacerdote. En el cautiverio no había templo, no había ejercicio sacerdotal, y funcionó pues como un profeta más que como un sacerdote, ¿no? Una visión que tuvo de la gloria de Dios. Esta visión de Ezequiel la tiene Moisés y se nos expresa en su momento de otra manera. La tiene Daniel y se nos expresa en el capítulo 10 desde otro ángulo, punto de vista. Es la misma. La tiene Juan y la tenemos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Pero se nos revela una visión de la gloria de Dios. Y se nos revela a través de cuatro seres que nos pueden parecer extraños, que Ezequiel llama en el versículo 5 cuatro seres vivientes, y que más adelante, pues en el capítulo 10, los describe como querubines. Estos seres son muy complicados, tienen cuatro alas y dos alas las extienden y se unen con las alas de los demás, y con dos se cubren el cuerpo, y luego hay cuatro ruedas al lado de cada uno que ruedan sobre la tierra. Bien, hay que leérselo entero. Yo ahora no puedo explicarlo porque echaríamos mucho tiempo. Hay que leérselo entero, y si no lo conocemos, hay que leérselo, y hay que leer el libro de Ezequiel porque es fundamental también para entender muchas cosas. Bueno, pues en esa visión de la imagen de Dios dice que sobre esas digamos 4x2, 8 alas extendidas tocándose, había una expansión. Pero se nos dice que cada uno de estos seres vivientes en su apariencia, versículo 5 del capítulo 1, y en medio de ella él ve una visión, ve un viento que viene fuerte, una nube con un fuego envolvente, un resplandor alrededor, etcétera. Dice, y en medio de ella, de toda esa visión que tiene de la nube con el fuego y el resplandor, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cuando se tiene una visión de la gloria de Dios, resulta que en esa visión de la gloria de Dios hay algo en esos seres semejante, es decir, que tiene una apariencia, que tiene una similitud o una correspondencia con el hombre. Entonces, el hombre, como imagen y semejanza de Dios, resulta que está de alguna manera integrado en la realidad de Dios esencial, que es su gloria. Y el centro de esa gloria, siempre la revelación de Dios, es el Hijo del Hombre. En la visión de Moisés, en la visión de Juan en Patmos, en la visión de Daniel, en la visión de Ezequiel y en otras visiones que hay en la Biblia, siempre el centro de la gloria de Dios es el Hijo del Hombre. Bueno, pues hay una semejanza de hombre, porque el Hijo del Hombre ya lleva un nombre. Y hablábamos algún día de que el Hijo del Hombre era preexistente a la creación del primer hombre. Y si queremos buscar alguna similitud, alguna semejanza, alguna correspondencia de ese hombre que Dios crea, sería con el Hijo del Hombre. Pero no solamente que hay una apariencia de semejanza de hombre, sino que luego, cuando se describen las caras de estos seres como si tuviesen cuatro lados, el aspecto de sus caras, dice el versículo 10, era cara de hombre. Uno de los lados tenía cara de hombre, los otros cara de león, cara de buey, cara de águila, pero cara de hombre. Y cuando llegamos a que sobre esas alas extendidas hay una expansión, dice el versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, las cabezas de los querubines, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza, el mismo término de Génesis 26, de Mut, una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Bueno, tengo que terminar porque se acaba el tiempo, pero es decir, aquí hay dos cosas importantísimas: que el hombre es la expresión de Dios en el mundo, es su imagen, es la representación más exacta de Dios en el cosmos y en la creación, en toda la creación, pero que el hombre es la semejanza de Dios, la apariencia, la similitud y la correspondencia. Pero resulta que en la propia interioridad de Dios, y cómo se expresa la gloria de Dios, nos encontramos que existe lo mismo. Es decir, que el hombre es la apariencia, la similitud y la correspondencia, porque Dios, cuando manifiesta su gloria, que está expresándose de la manera más completa que se nos puede expresar, dice que en su interioridad hay una semejanza de hombre o de hijo de hombre. Por lo tanto, no sé si podemos captar el tema. Es decir, que no se hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios porque fue un capricho de Dios hacerlo de esa manera, sino que ese hombre que Dios creó que no era Dios tenía una relación de apariencia, de similitud y de correspondencia con alguien que había en la propia interioridad de Dios, que tenía semejanza como un hijo de hombre. Y por lo tanto, estamos encontrándonos con el Hijo de Dios en su expresión, diría yo, majestática, sublime, por excelencia, más grande como Dios, pero con el nombre de lo que hemos leído en Ezequiel, con el nombre de Hijo de Hombre. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Hay una correspondencia muy seria. Por lo tanto, el hombre que Dios crea a su imagen y semejanza, y que lo va a crear como una persona colectiva, eso lo veremos el miércoles que viene, seguiremos avanzando, pues tiene esa correspondencia con Dios. Por eso, aunque los hombres, después de la caída, nos hayamos convertido en lo que nos hemos convertido, sin embargo, pues no es nada extraño que Santiago diga: ¿cómo es posible que los creyentes, habla a los creyentes y habla a los hombres también en general, pero los creyentes, con su lengua bendigan a Dios y hablen mal o maldigan del hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios? O sea, para Santiago es una contradicción, porque si se bendice a Dios, es una contradicción para un creyente. Bendecir es decir bien, y maldecir es decir mal. Si se bendice a Dios, no se puede maldecir de quien ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, a pesar de su caída, de su desestructuración y de todo lo que queramos, ¿no? Esa imagen desestructurada nada se recupera en Cristo, eso ya lo sabemos. Pero bueno, dejamos aquí por esta noche, y como siempre, pues un hermano, una hermana que tengan una palabra de oración, y ya damos por terminada el estudio y la reunión.